Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12:32 del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y juntos compartiremos hasta la 1:10 todo lo que nos dé tiempo a contarles, que esperemos sea mucho, porque hoy la información viene bien condensadita. Así que prepárense, comenzamos ya. Rafael Carrillo en el control central y la actualidad informativa llega de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma? ¿Cómo están las cosas?
¿Qué tal? Pues mira, hoy mejor que ayer, por eso de que han bajado algo las temperaturas. Tan solo algo, porque
eso,
bueno.
Eso.
De todas maneras, hoy aquí en COPE Sevilla estamos muy pendientes de esas altas temperaturas que estamos padeciendo y sobre todo de las consecuencias que tienen estas altas temperaturas en diferentes aspectos. No solamente por la sequía, esa falta de agua, esas medidas que se siguen barajando. Hemos contado en las últimas horas los problemas que puede acarrear para cosas como el llenado de piscinas que tanto anhelamos. Empezamos
contando a anhelar. Las horas.
Por ejemplo, las últimas horas, el calor, sabemos, ha hecho que la Junta de Andalucía haya adelantado el plan de prevención del virus del Nilo. Un total de 35 municipios de la provincia de Sevilla van a tener un seguimiento especial este verano por el mosquito causante de este virus. Se establecen 4 niveles. En el más alto están localidades como Almensilla, Boyullo, Escoria, La Puebla, Palomares, que están a su vez encuadradas como comarcas de especial seguimiento, y también otras como Gelve, Las Cabezas de San Juan, Utrera y Villamanrique de la Condesa. Se trata de minimizar efectivamente los efectos de este mosquito que con este calor, bueno, pues ha adelantado al parecer la cría. Mira, esto es lo que ha dicho Catalina García, que es la consejera de Salud del Gobierno andaluz.
Con el calor y con el tiempo, todo lo que es este tipo de insecto se adelanta también su procreación, con lo cual lo que hemos hecho ha sido adelantarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir con el programa estratégico, cada uno hacerlo desde su nivel, los ayuntamientos con las fumigaciones, que dentro de los niveles de alerta tienen también establecidas sus acciones de manera muy importante, nosotros vigilar junto con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y al final, pues si todos estamos muy vigilantes y todos cumplimos nuestro papel, el peligro, por supuesto, que se disminuye.
Se trata de minimizar las consecuencias de este mosquito, que, por ejemplo, el año pasado, bueno, pues pasó sin pena ni gloria, pero, por ejemplo, en el verano del año 2021, o, por ejemplo, en el 2020, hasta murieron 6 personas. Más sobre el calor, un calor que hace que Sevilla, como la mayor parte de Andalucía, esté en riesgo de incendio forestal, riesgo extremo. De hecho, en las últimas horas, efectivos del Infoca han estado ya trabajando en El Pedroso, donde aún no se ha dado por extinguido totalmente un fuego que se iniciaba este martes. Todas las precauciones son pocas ante la falta de lluvias. Nos lo ha dicho a COPE José Luis Pérez, que es un portavoz del Infoca.
La ausencia de precipitaciones, no llueve desde el mes de diciembre, unido a las elevadas temperaturas que estamos soportando, aumentan el riesgo de incendio forestal. Sevilla, al igual que el resto de Andalucía, se encuentra hoy en riesgo extremo, por lo que debemos ser muy prudentes si estamos en un espacio forestal. Recuerden que hasta el día 8 está prohibido el uso del fuego y las quemas en toda la comunidad. Si ve un incendio forestal, llame al 112.
Bueno, pues ahí están los consejos, todas las precauciones en este caso también son pocas. ¿Qué hacer para que llueva? Bueno, pues cada uno hace lo que puede, cada uno intenta poner de su parte.
Bueno.
Mira, en la Algaba, el antiguo crucificado de la Estrella va a salir en la tarde de este miércoles por las calles del municipio en rogativa por la lluvia. Ha sido organizado por la comunidad parroquial de Nuestra Señora de las Nieves con el sacerdote Gonzalo Salvador Fernández al frente, y nos dicen que la última vez que sacaron a este Cristo en rogativa, en el año 93, se tuvo que quedar en el templo porque llovió.
Bueno, pues mira, hoy el día está nublado.
Bueno,
a ver si
pues,
descarga.
A ver si puede ser.
Lo haremos pues rezando, pidiéndole al Señor que nos mande la lluvia tan necesaria para nuestros campos. No es un acto mágico, sino todo lo contrario. Es un acto de fe en el que le pedimos al Señor que interceda para que cuanto antes pues vengan esta lluvia que tanto necesitamos.
Ojalá.
Que no se trata de magia, pero sí de fe, y pedir por favor que llueva, que llueva. Más de precaución, la última cosa que te cuento. La Guardia Civil está investigando a un chico de 14 años que sufrió un accidente cuando circulaba con un coche de gran cilindrada, un Audi Q7.
Ah, muy bien.
De los grandes.
Muy bien.
Por una carretera entre Carmona y Brenes. Nos dicen desde la Guardia Civil que sufrió una salida de vía, de la que salió ileso, pero que ocasionó importantes daños no solo al vehículo, sino también a esta carretera. El caso está en la Fiscalía de Menores porque, al ser menor, bueno, es inimputable, pero hay que recordar, los padres o tutores se tienen que hacer frente de lo ocurrido. Fran López, portavoz de la Guardia Civil en Sevilla.
Tuvo una salida de vía y acabó irrumpiendo de forma violenta en dicha carretera. El vehículo, a pesar de que tenía pues muchísimos daños materiales, el conductor pudieron comprobar que no tenía ninguno, que salió ileso del mismo. Pues se pudo comprobar que se trataba de un menor de tan solo 14 años de edad. Ante tal hecho, los agentes confeccionaron diligencias en las que pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Sevilla la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de circulación, así como los daños que se provocaron tanto en la urbanización como en la carretera mencionada, que es la carretera de Carmona a Brenes.
Me da a mí que si este chico le había cogido al padre el coche sin permiso va a estar castigado hasta que cumpla los 18 y pueda sacarse el carnet de conducir, porque efectivamente recordemos que al ser un menor son los padres o tutores los que tienen
los responsables,
que hacer
obviamente.
Frente el padre no solamente a los daños ocasionados en el Q7, un Audi Q7, que
sí,
ya...
Sí. Sino en la carretera, en la vía.
Pasar por el taller, ya verás, sino también efectivamente los daños ocasionados en
Dame una alegría. Dime que vamos a tener hoy menos de 30 grados de temperatura.
No te puedo decir eso, no. Me encantaría decírtelo, pero mentir no puedo. Como decía aquella, mi religión no me lo permite. Lo que sí, efectivamente, se está notando, han descendido las temperaturas. Meteorología dice que tanto hoy como prácticamente hasta el fin de semana vamos a rondar las máximas entre 31 y 32 grados.
Bueno, nos lo va a contar mucho mejor ahora fenomenal. Nuestro meteorólogo de cabecera y sobre todo lo que más nos preocupa, esas previsiones para las próximas semanas e incluso si puede ser para los próximos meses, ya veremos. Inma, gracias.
Nada, y ojalá la rogativa del Cristo de la Estrella de la Algaba surta efecto.
Así es, 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Se lo venimos contando, el campo se muere de sed. En la semana que viene se reúnen la Junta de Andalucía con el Colegio de Administradores de Fincas para, vamos a ver qué es lo que ocurre con el uso de las piscinas comunitarias. Se nos recomienda a todos el uso responsable del agua. La sequía está causando ya estragos importantes en todo el país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Esta tarde sale el Cristo de la Estrella en rogativa por la lluvia. Ojalá se cumpliera la esperanza que tienen muchos de poder ver la lluvia, ¿no? Pero precisamente de eso vamos a hablar con alguien que nos puede orientar y nos da o noticias esperanzadoras o volvemos a la tristeza más absoluta. Es nuestro meteorólogo Juan Antonio Carazo, que es responsable también de la web meteorológica Andalmed. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mariani? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues mira, secos, definitivamente secos, pero nos gustaría, vamos a ver, hemos entrado en una anomalía que yo la recuerdo, la última anomalía por estas fechas de temperaturas altas fue en el 2013, si no me falla la memoria, porque además coincidió también con la Feria de Sevilla, ¿no? El calor ha llegado antes, el verano ha llegado antes, el riesgo de incendios es extremo, pero a mí me gustaría que tú como meteorólogo nos lanzaras algunos mensajes esperanzadores. ¿No va a llover?
Bueno, Mariani, de momento las previsiones siguen siendo muy desalentadoras. Lo que vienen siendo los próximos 15-20 días se siguen sin ver ningún tipo de precipitación ni abundante ni generalizada en Andalucía. Uh-huh. Alguna tormenta suelta sí podría haber, pero nada que nos pudiera hacer paliar algo la sequía.
Lo que quiere decir, Juan, es que si ahora ya en mayo no llueve, evidentemente no podemos esperar lluvia ni...
Ya tenemos el verano hecho.
Exactamente, o sea que no tenemos nada que hacer y lógicamente pues entiendo que es muy pronto hablar de previsiones para el otoño.
Es, Es muy, muy no, pero prontísimo, prontísimo. Uh-huh. Lo que sí es verdad que ahora mismo hemos entrado en una fase conocida como el niño, que eso están hablando mucho los medios a día de hoy.
Sí, te lo iba a preguntar además, que si efectivamente eso es, y que nos expliques exactamente en qué consiste este fenómeno que ya nos ha visitado, porque esto es cíclico, y qué es lo que nos espera.
Efectivamente, el fenómeno del niño se contrapone al fenómeno de la niña, que es el que hemos tenido durante los últimos 3 o 4 años. La niña lo que provoca es una anomalía fría en zonas del Pacífico, pero normalmente suele afectar al resto del mundo, no de manera directa, pero sí de manera algo indirecta. En España no se notan mucho los efectos, pero sí que es verdad que con el fenómeno de la niña siempre se ha observado una disminución de la precipitación en los meses otoñales e invernales, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, de ahí la sequía que padecemos.
Sí.
Por contraposición, el fenómeno del niño lo que provoca es un aumento global de la temperatura, y en particular en la península ibérica suele estar asociado con unos otoños e inviernos más lluviosos de lo normal. Uh-huh. Así que con un poco de suerte podríamos tener este año, si Dios quiere, previsiblemente un otoño y un invierno de los que vienen siendo más lluviosos de los normales, justamente lo contrario de lo que ha ocurrido estos últimos años.
O sea que, en definitiva, por ejemplo, aquí, tanto en la provincia de Sevilla como en el resto de Andalucía, esperamos con ansia que llegue el niño, ¿no?
Particularmente para los meses de otoño y de invierno, por supuesto que los esperamos, porque se ve una estrecha correlación entre un aumento de la precipitación en estos meses cuando tenemos el fenómeno del niño.
Oye, Juan, el tema del calentamiento del mar Mediterráneo, por ejemplo, que lo tenemos muy cerquita y que además estamos viendo que el Mediterráneo va calentándose año tras año, creo que ya me parece que tiene 2 o 3 grados más que incluso hace un par de años. ¿El mar Mediterráneo se va a seguir calentando? ¿O ahora, por ejemplo, con la entrada del niño, vamos a volver otra vez a tener la temperatura habitual que suele tener este mar y que además eso implica un daño a la fauna marina increíble?
Sí, pero más que el niño en sí, lo que influye en el Mediterráneo es el tipo de anticiclones que se mueven por la zona. Un anticiclón demasiado persistente sobre esa zona provoca unos vientos dominantes que lo que hace es calentar la temperatura superficial. Entonces, cuando el aire, en los anticiclones, los aires, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, suelen estar más parados de lo normal. Lo que mueve el aire son las borrascas. Entonces, un aire parado lo que hace es que se caliente una superficie. Uh-huh. Y eso es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Anticiclones que son muy robustos y que no provocan el movimiento de las masas de aire para que se enfríe el agua.
Claro, al ser más robustos, evidentemente son más duraderos, ¿entendemos?
Efectivamente, efectivamente.
Ya. ¿Para cuándo llega el niño? Es que estamos ya esperándolo, vamos. ¿Para cuándo llega el niño, hijo?
El niño presumiblemente está a punto de entrar si no ha entrado ya. Le quedarán a lo mejor 15 días o un mes para entrar. Pero claro, los efectos se notan con 4 o 5 meses a posteriores de que haya entrado.
Ah, ¿y eso por qué, Juan?
No es algo inmediato. Bueno, eso simplemente es una anomalía del Pacífico. Lo que pasa es, claro, como suele decir el dicho, una mariposa aletea en un sitio y afecta a todo el mundo, pues exactamente igual.
Uh-huh. Sí, yo recuerdo además la otra entrada del niño, la anterior entrada del niño, que en ciertas zonas del planeta causaba unas inundaciones increíbles.
Efectivamente, en unas zonas ahora que actualmente, estos años atrás, han estado en plena sequía con el fenómeno de la niña, ahora se invierte precisamente la situación y ahora provoca inundaciones en esa misma zona donde había sequía.
¿Cómo se sabe, Juan, cuándo entra el niño? ¿Cómo lo sabéis los meteorólogos?
Eso principalmente por la anomalía de la superficie del mar en un determinado lugar del planeta. En este caso estamos hablando del Pacífico.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, una anomalía positiva nos indica que va a entrar el niño, una anomalía negativa que entra la niña, y unos valores neutros, pues se denomina una zona neutra de niño y de niña.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que, aunque en algunos sitios va a haber unas inundaciones importantes, la cosa es que pues a nosotros nos conviene mucho que entre el niño cuanto antes mejor. Está claro que las previsiones más inmediatas es que no va a caer ni una gota de agua y
no.
Que ya tendremos que esperar hasta el otoño.
Amén de que alguna tormenta pueda caer, obviamente, en el mes de junio, pero de una manera local. No se ven grandes borrascas y ya la época de las borrascas va pasando, obviamente.
Por cierto, Juan, una vez que entre el niño y que empecemos a notar sus efectos, ¿qué precauciones debemos tener, por ejemplo, de cara a la gente que viva cerca de los ríos, cerca de canales? ¿Hay que tener algún tipo de precaución?
Bueno, lo primero que hay que hacer es no alarmar, ¿eh? Que el niño no vayamos a creernos que ahora va a venir el niño y nos vamos a provocar unas inundaciones históricas. No hay que alarmar. El niño lo que provoca es que haya más lluvia de lo normal, pero estas no tienen por qué ser torrenciales ni mucho menos.
Sí.
Estamos hablando de periodos de lluvias continuados.
Ajá. Pero eso nos viene muy
bien. Realmente necesita el campo.
Eso nos viene muy bien. Pues nada, a ver si esta tarde el Cristo de la Estrella en la Algaba nos trae, aunque sea algún chaparrón de mayo, como dicen las sevillanas, algún chaparrón de mayo, que además la gente del Rocío que va a iniciar en breve su camino, pues no se muera de sed y sobre todo de polvo, que mira que el polvo es malísimo. Para las alergias. Querido Juan Antonio Carazo, meteorólogo y responsable de la web meteorológica Andalmed y nuestro meteorólogo de cabecera, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, así como siempre, un saludo.
Un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Colegios Diocesanos de Sevilla, una apuesta segura para la educación de tus hijos. Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10 son centros educativos con alma, que ofrecen un proyecto pedagógico personalizado, creativo e innovador, centrado en el alumnado, edificado sobre un ideario católico y que da respuesta a las exigencias competenciales de la sociedad. Si te interesa la oferta educativa de la Iglesia en Sevilla, contacta con los colegios diocesanos.
Sevillanísima, llega a Bollullos de la Mitación. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación presentan la mayor fiesta por sevillanas, con las actuaciones de Pitu, Ortigosa, Celeste, Julia Garrido, Antonio Fernando, Hinojos, Menta y Romero, Son de Huelva, Hermanos Olaya, Los del Guadalquivir, Jonathan Santiago, Ana de Caro, Cristian Guerrero y María de la Colina. Última gala de la temporada. Sábado, 6 de mayo a las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Colabora Delegación de Promoción Cultural y Tradiciones Populares. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
10 minutos faltan para llegar a la 1 de la tarde y hoy en Herrera en COPE más Sevilla vamos a hablar de arritmias, que son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y lo vamos a hacer además con un especialista, además bastante reputado. Hoy cuando he estado viendo parte de su currículum, estamos ante... La semana pasada, creo recordar, estuvo con nosotros el doctor Periáñez y yo le llamé ratón de biblioteca. Porque es verdad que tiene esa carita de empollón y, hombre, porque además existe confianza entre el doctor Periáñez. Aquí, en este caso, es la primera vez que veo en persona al doctor Ernesto Díaz Infante. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Mariana.
Pero usted también tiene cara de ratón de biblioteca.
Lo tomaré como un cumplido.
sí, por favor, porque además estamos hablando ante un médico de verdad que es una eminencia. Hombre que su carrera se la ha sacado nada más y nada menos que con sobresaliente cum laude, o sea que fíjense, y es insultantemente joven. Bien, pues el doctor Díaz Infante además coordina, dirige la unidad de electrofisiología y arritmias del Hospital Vita Sevilla. Vamos a conocer un poquito más lo que es la arritmia, algo que padece mucha gente y que en muchos casos ni sabe que lo padece, porque yo he oído muchas veces eso de, uy, me ha dado un salto el corazón.
Uh-huh.
Efectivamente, las arritmias son frecuentísimas.
Me dice que se acerca. Ah, sí.
Las arritmias son frecuentísimas.
Eso es.
¿Qué es una arritmia? Bueno, habría que explicar un poco antes qué es el ritmo cardíaco. El corazón es un motor, es una bomba que empuja la sangre. Pero esa bomba tiene que llevar coordinación. Hay alguien que tiene que dirigir cómo funciona ese corazón.
Ajá.
Y eso lo hace un sistema eléctrico que tenemos todos en nuestro propio corazón.
Uh-huh.
Y ese sistema eléctrico genera el ritmo cardíaco. Determina el número de latidos que late el corazón por
sí.
minuto.
Sí.
Y lo hace en un rango de frecuencias normal.
Uh-huh.
No,
no todo el mundo tiene la misma frecuencia, doctor.
No, gracias a Dios no, si no seríamos máquinas.
Sí.
Ni todo el mundo tiene la misma frecuencia, ni todo el mundo en cada momento tiene la misma frecuencia. Y eso es algo que complica la detección de las arritmias.
Eso iba a decir, porque ¿cómo podemos saber nosotros o cómo podemos distinguir que estamos en ese momento en un estado a lo mejor un poco nervioso o que estamos padeciendo una arritmia?
Bueno, eso es extremadamente complejo incluso para los médicos a veces. Muchos de los pacientes con arritmias durante años son etiquetados de cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay arritmias que se llaman paroxísticas. Eso significa que inician súbitamente y terminan súbitamente. Cuando un paciente se note el corazón latiendo extremadamente rápido,
sí.
lo primero que le crea es miedo, ansiedad.
Claro.
Se cree que le va a dar un infarto, que se le va a parar el corazón.
Sí.
Y eso crea que cuando llegue a urgencias vaya muy nervioso. Y a lo mejor en ese momento ya se ha terminado la arritmia,
ajá.
pero le queda la taquicardia propia de cualquier persona que está nerviosa.
¿Y?
Entonces se le dice nervios, transilium, paciente ansioso y
¿verdad?
Nada más. Y hasta que consiguen documentar la arritmia,
¿sí?
pueden pasar un verdadero calvario de especialistas, médicos.
Claro.
Por eso es clave que cuando un paciente note ese episodio
sí.
de palpitaciones rápidas,
sí.
acuda inmediatamente a un servicio de urgencia, a un médico, que le haga un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma lo tiene que guardar como oro en paño.
Ajá.
Porque ahí está el diagnóstico de lo que tiene.
El electro, entonces, es el que lo canta.
El electro es el que lo canta,
uh-huh.
sí. Y hoy en día también existen incluso dispositivos que nos permiten coger ese electro.
¿Por ejemplo?
Los relojes inteligentes, por ejemplo, de determinadas versiones.
Ah, ¿los smartwatch que llevamos?
Sí, pero no todos los modelos.
Sí.
Las versiones básicas te dan el número de latidos, la
sí.
frecuencia cardíaca.
Sí.
Pero modelos superiores permiten hacer un registro electrocardiográfico de bastante calidad.
Qué interesante. A todo el mundo compraste un smartwatch
no.
de lo bueno si sí, sí, nuestro bolsillo no lo permite.
A muchos de mis pacientes
sí.
se los recomiendo cuando no consiguen grabar o documentar esa arritmia,
sí.
les recomiendo la compra de
un reloj. Oye, cómprate un reloj y lo vas viendo, lo vas anotando, claro, y luego se lo enseña a usted y usted es el que controle. ¿Hay algún perfil tipo de paciente que puede sufrir más la arritmia?
La arritmia se puede dar en cualquier persona.
¿Y en cualquier edad?
En cualquier edad, en cualquier persona, ¿sí? En personas que llamaríamos sanos, incluso los deportistas,
sí.
niños y también, evidentemente, ancianos. Sí es verdad que se relaciona con dos factores. Uno es la edad. A más edad, más riesgo de tener arritmias.
Sí.
Y la obesidad.
Ah,
a
la
más
obesidad.
La obesidad mórbida también se relaciona con determinados tipos de arritmias.
Claro, porque se supone que el corazón debe trabajar más, ¿no?
Y la obesidad determina depósitos de grasa en el corazón y una serie de modificaciones en el sistema neurohormonal que controla ese latido cardíaco y se pueden generar arritmias.
Uh-huh.
Después, otro factor predisponente de arritmia es que el paciente tenga una cardiopatía, que tenga una enfermedad del corazón.
Uh-huh.
Los enfermos del corazón
sí.
también generan más arritmias, ya sea por enfermedad de una válvula o porque han tenido un infarto. Todos
Bien.
Ellos tienen más incidencia.
Bueno, vamos a ver, en el Hospital Vita Sevilla, que ha sido el primer hospital privado andaluz en realizar una ablación de taquicardia ventricular por vía epicárdica para tratarla, entenderán ustedes que yo esté leyendo esto, claro, porque esto, vamos, decir esto es tremendo. Y ahora yo le pregunto al doctor, tradúzcamelo, ¿en qué consiste y sobre todo cómo beneficia al paciente?
Bueno, traducirlo puede ser complejo porque no solo es complejo de leerlo, pero voy a intentarlo. Nosotros, la mayoría de las intervenciones que hacemos de arritmias con catéteres, lo hacemos por dentro del corazón. Entramos a través de los grandes vasos y quemamos los focos de arritmia en la cara interna del corazón. Pero hay algunas de las arritmias ventriculares, que se generan en la superficie externa del corazón.
¿Y cómo lo hacen?
Pues lo que hacemos es pinchando directamente al corazón. Pinchamos debajo del esternón, debajo del pecho, a la altura del estómago, con una aguja y llegamos a una cavidad que es una cavidad virtual. Virtual significa que realmente ese espacio no existe. Es como si en una bolsa de plástico cerrada fuéramos capaces de meter una aguja entre las dos hojas.
Es muy agradable eso,
sí,
¿no?
Es agradable.
Sí, sí, me estoy dando cuenta. Ya, pero, tal como me lo está contando, yo lo que espero que ustedes en casa o donde quiera que estén no se mareen ni esas cosas, ¿no?
Por suerte este tipo de ablaciones son raras, son poco frecuentes, son ablaciones, sin embargo, que son muy agradecidas. ¿Por qué? Porque son arritmias que pueden generar la muerte del paciente.
Claro, claro.
Entonces son complicadas, pero...
Pero no nos enteramos, ¿no? O sea, cuando
no, se hacen con anestesia general.
Eso, ¿ves? No se preocupen, no pasa nada, no nos vamos a enterar de este tipo de cosas.
Pero la mayoría de las ablaciones son muchísimo más simples, se hacen con anestesia local, implican una hora de procedimiento, no tienen nada que ver con esta otra película, que son 6-7 horas de intervención a veces.
¡Guau! No me digas eso, 7 horas.
Sí.
¡Qué barbaridad! Oiga, y ustedes, yo siempre he tenido la curiosidad, y mire que han pasado ustedes por aquí, pero cuando entran en un quirófano y están haciendo las cosas que nos tienen que hacer para curarnos, ¿ustedes se lo toman con... esto es igual que en las películas, se lo toman con calma y ponen música y ese tipo de cosas, o eso no es así? Yo tengo una... Es que esta curiosidad la tengo yo que... Dígame, cuénteme.
Es el trabajo del día a día, con lo cual es tu rutina.
Vale.
Si algo es tu rutina, lo llevas con tranquilidad.
O sea, que usted está pegando un pinchazo en el corazón y está escuchando a los Iron Maiden. ¿Por qué no?
No escucho Iron Maiden, pero sí escucho a mis enfermeras protestar. Pero
¿qué tipo de música le gusta? Ahora, no tiene pinta de que le gusten los Iron Maiden, pero no, bueno. No.
Bueno, en su época me gustaba oírlos, sí.
Pues mira,
yo viví la
bien.
Época de los heavy, cuando era un adolescente.
¿Ah,
sí? Sí,
sí. Pues no lo aparenta para nada.
Yo tengo mis canitas.
Bueno, eso lo dirá usted, eso lo dirá usted. A ver, doctor, pues ya saben, que están relajaditos y si significa, o sea, si están relajaditos y están escuchando música es que todo va bien.
Yo a mis pacientes les digo... Hay muchos que están, como es con anestesia local y le estás interviniendo el corazón.
Y mientras están dándoles ustedes un palique.
Estamos hablando, yo estoy muy nervioso. Eso yo siempre es. Les digo, mientras se tiene que asustar cuando me vea a mí nervioso. Mientras a mí no me vea nervioso, usted tranquilo.
Pero ustedes han acostumbrado a desarrollar un estado, dentro del nerviosismo, un estado de tranquilidad para que, primero, el paciente no lo note y, segundo, para que ustedes puedan trabajar mejor. O sea, eso es una técnica que no sé cómo lo hacen, pero yo solo me he dado cuenta de un médico cuando le he visto nervioso, porque soy muy observadora, por los ojos. Yo soy muy de mirar a los ojos y cuando veo esa mirada tensa, esa mirada fija, digo, uy, ¿cómo está la cosa?
Evidentemente la experiencia es un punto muy a favor en el médico.
Claro.
Y la experiencia en parte se nota en eso, en haberte curtido en muchas situaciones.
Ajá.
Que hagan que te mantengas frío ante las situaciones peores.
Claro. Bueno, decir también que las arritmias, aunque están asociadas, como decía antes el doctor, a la edad adulta, pueden padecerla los más pequeños. ¿Qué dificultades acarrea esta afección, por ejemplo, en un paciente pediátrico, doctor?
Bueno, los niños pueden tener cualquier tipo de arritmia, son menos frecuentes que en el adulto, y el principal problema que tenemos muchas veces es que al niño le puede faltar la madurez para expresar que tiene una arritmia. Claro. No sabe explicarlo, no sabe que le está pasando algo. Normalmente el niño, cuando ya tiene 5 o 6 años, puede decir, me noto el corazón muy deprisa, o el padre le pone la mano en el pecho y nota que ese corazón va, que se le va a salir. También hay otro hándicap. Los niños tienen una frecuencia cardíaca que es más elevada que la de un adulto.
Sí.
Y eso a veces confunde a los padres. Un niño a 120, 130 latidos por minuto es una frecuencia normal, que en un adulto es una frecuencia de andar ligero.
Estamos un poquito atacados, sí.
Y el niño, lo que sí debe llamarle la atención al padre es cuando el niño, por ejemplo, diga, me duele el pecho,
eso es.
Me mareo, me canso pronto, y un síntoma de alarma básico es la pérdida de conocimiento.
Claro, cuando pierden el conocimiento, pues atención, papás, que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, hay que destacar que usted fue uno de los dos médicos sevillanos en recibir este año el reconocimiento de la novena edición de los premios Top Doctors. Ya les decía yo, lo de ratón de biblioteca viene por algo, ¿eh? Y que además se lo nombran como el mejor cardiólogo en la sanidad privada española. ¿Qué significa para un hombre, o un profesional en este caso, este tipo de reconocimientos? Además de que una periodista le diga que tiene cara de ratón de biblioteca.
Bueno, La verdad es que lo primero que me causó fue sorpresa. ¿Sí? No era algo que me esperara, ni muchísimo menos.
¿Por qué no? Si trabaja usted muy duro.
Bueno, pero todos los médicos o muchos médicos trabajamos muy duro. Y realmente este reconocimiento me llenó de satisfacción porque no solo es la opinión de los pacientes, que es muy importante, sí, sino que te votan tus propios compañeros de la privada.
Esa sí que
y esa es muy importante porque la competitividad en un determinado campo,
claro,
es altísima. Y que ellos te voten como el mejor para ellos te llena de orgullo, sin duda.
Eso está claro. Doctor Ernesto Díaz Infante es el director de la unidad de electrofisiología y arritmias del Hospital Vita Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, María.
Ha sido fácil. Ha sido más fácil que una intervención, ¿no?
Sí.
Gracias.
A vosotros.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina. Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. En la plataforma Minas de Cala, el viernes 5 a las 8, La Flaca y Junior. Y a las 10 de la noche, Mojinos Escocíos. El sábado 6 a las 8, Momo y su tributo único a Queen. Y a las 10 de la noche, De Marco Flamenco. Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. Plataforma Minas de Cala. Entrada gratuita. Ayuntamiento de San Juan de Andalfarache.
Mucha final de Copa del Rey, pero ¿qué pasa el 6 de mayo en Sevilla? Que toca fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez y en cuanto acabe el partido de la Copa del Rey, tú y yo nos vamos de fiestazo con tus temazos favoritos y con Flow Tiago, presentando su nuevo álbum Mis Sentidos. Joana Santos.
No puede que me tragadito.
Jorge Rubio.
Todavía me mata con la mirada. Todavía me estremece cuando habla.
Adrián González.
Y con otro, engañale y cuéntale la novela.
Vente al fiestazo Megastar, que el acceso es libre y gratis.
¿A quién llamo cuando lleguen las 12?
A las 12 de la noche, el sábado 6 de mayo, te esperamos en la Plaza de Toros de Utrera. Colabora Delegación de Fiestas Mayores, Ayuntamiento de Utrera.
Desde el 1 de mayo, atención a todas aquellas personas que les encanta ver nuestros grandes tesoros, se han reanudado las visitas nocturnas a la cubierta de la catedral. Nos va a hablar mejor de esto Antonio Calvo, que es historiador del arte y responsable del Departamento de Interpretación del Patrimonio del Cabildo Metropolitano. Además, su departamento precisamente gestiona estas visitas. Señor Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, desde el 1 de mayo, o sea, desde antes de ayer, se vuelven a reanudar estas visitas nocturnas. Hay que decir que también las hay diurnas, pero ¿qué hace de especial una visita nocturna a la cubierta de la catedral?
Bueno, las visitas nocturnas, en primer lugar, es la luz, porque sobre todo las primeras visitas, tenemos visita a las 7:30, 8, también 8:30, los fines de semana, el sábado, por ejemplo, contamos con 9, 9:30 de la noche, pero las primeras visitas, por ejemplo, empiezan con el atardecer y terminan de noche. Entonces, aparte de lo espectacular y lo sorprendente que es la visita de por sí, en cualquier época del año, en cualquier hora,
claro,
es el tema de la luz.
Bueno, para aquel que no haya estado, que todavía no se haya decidido y hay que animarle a hacerlo, ¿qué nos vamos a encontrar en estos altos de la cubierta?
Bueno, la visita guiada de la cubierta, la verdad es que es una visita sorprendente. Le gusta muchísimo a la gente que ya ha hecho esta experiencia cultural, incluso muchas veces repite con otros familiares o amigos, porque es una visita que se trata de hacer realmente un viaje a través del tiempo. Durante una hora y media aproximadamente, el visitante se traslada a la época de la construcción de las catedrales góticas en la Edad Media, y tratamos de, a través de los intérpretes del patrimonio que trabajan en el Departamento de Interpretación del Patrimonio de la Catedral, pues procuramos pues explicarles cómo se construían las catedrales a través de una serie de cosas que se ven a lo largo del recorrido. Por ejemplo, pues cómo trabajaban los arquitectos, llamados maestros mayores, cómo dirigían el trabajo de la labra de la piedra, o los canteros, de dónde vinieron los primeros canteros que empezaron a construir la catedral.
Qué bueno.
O, por ejemplo, pues qué hacían los albañiles o los carpinteros, es decir, cómo se construía una catedral en la Edad Media. Y eso pues a la gente le gusta mucho, y a lo largo del recorrido vamos conociendo una serie de sorpresas que han quedado para el resto de la historia plasmados en las cubiertas de la catedral, y les va explicando precisamente el proceso de construcción de nuestra catedral.
La pregunta del millón, porque mucha gente se estará preguntando en estos momentos, bueno, ¿y cómo puedo adquirir las entradas? ¿Cómo, qué es lo que tengo que hacer?
Bien, bueno, pues las entradas se adquieren en la página web de la catedral, catedraldesevilla.es. Uh-huh. En la misma página de inicio, pues allí tienen una pestaña para poder comprar cualquier entrada de la catedral, y entre ellas pues están las visitas guiadas, y una de ellas las visitas guiadas de las cubiertas de la catedral. Uh-huh. Es un proceso muy sencillo, es un proceso de compra online. También las entradas las pueden adquirir en la misma taquilla aquí en la catedral.
Bueno, pues ya lo saben, vuelven de nuevo las visitas nocturnas a la cubierta de la catedral, y nos lo ha contado Antonio Calvo, historiador del arte y además responsable del Departamento de Interpretación del Patrimonio del Cabildo Metropolitano. Gracias por haber estado con nosotros, Antonio.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues me queda un minuto nada más. ¿Qué tal, Isaac?
Estado viendo las cubiertas.
Espérate, pero que no te han abierto el micrófono. Espérate, hijo mío.
Hay que darle.
Tú has estado, pues recomiendo.
Yo he estado, Mariani, viendo hace unos años, viendo las cubiertas de la catedral.
Sí.
Y me quedé con ganas de volver. O sea que
eso
se lo recomiendo,
Antonio,
a todo el mundo, porque yo creo que si volviese a ir, que voy a ir otra vez.
Sí.
Me quedaría otra vez con ganas de volver, ver la bueno, no solo las cubiertas, ¿no?, sino
la historia,
las vidrieras de la catedral también, lo ves absolutamente todo, te lo explican todo detalladamente y
qué
es maravilloso, la verdad.
Qué bien. Rafa, ¿qué tal? Rafael Almanza.
Pues nada, como siempre, vísperas de liga. Mañana tenemos dos partidos, entonces han ofrecido las respectivas ruedas de prensa a los dos entrenadores. Vamos a escuchar a Mendilibar, que el otro día pues se equivocó y el hombre hoy va a salir con otra... Y Pellegrini, que le queda recta final. Joaquín, pese a todo lo que está haciendo, trabajo fuera de grupo para recuperarla, yo creo que llega tarde y no que no va a poder estar en San Mamés. Y con que se pierda un partido ya pierde. Es una pena, pero bueno, la historia de Joaquín no va a quedar en hacer más partidos que Zubizarreta. Tiene tantas cosas buenas que...
Claro.
Pero necesitan ganar los dos equipos. Uh-huh. Y mañana, esta noche.
Mañana.
Ya no sé el día que vivo ya. Mañana tenemos un tiempo de juego doble.
Bueno, pues os dejo a vosotros todo vuestro, y a ustedes, queridos oyentes, os espero esta tarde en Sevillanísima, y mañana en el Ranco Pema Sevillal. Adiós.
But if you know love like the Joker's before, then you're likely to